Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio. Oigan, el otro día no me acuerdo quién me dijo. Oye, siento que esto de los hermanos es un mito. Y yo le dije, ¿por? Uh-huh. Porque siento que todos los hermanos se llevan fatal. Y me quedé así de haciendo un recuento de a quién conozco, cómo se lleva con sus hermanos. Y les digo una cosa. Claro, a ver, hay hermanos que se aman con todo el alma, que se llevan perfecto, que no pueden vivir el uno sin el otro. Pero la relación de hermanos es bien compleja, Marcela.
Claro, claro, porque es una relación de vida. Y además porque pasamos por épocas de inmadurez dentro de un proceso de ir madurando. O sea, ese es lo uh-huh. importante, que con tus hermanos vas viviendo desde que eres muy inmaduro, vas viviendo momentos muy buenos, vas viviendo momentos muy malos, pero aquí el continuo y el común denominador, Marta, son los papás. Es el adulto que está a cargo y que sostiene esta relación de los hermanos. Y ahí es donde creo que los papás hoy podemos voltear a ver áreas de oportunidad, porque somos nosotros quien somos el contenedor de la relación entre los hermanos. O sea, la relación de los hermanos no se da como aquel cuento de sal y pimienta. No sé si se acuerdan, claro. Donde nunca veías un adulto. Eran solamente los niños, ¿no? O los Rugrats, donde solo hay niños. No, la relación de hermanos se da en un vínculo de familia y el adulto está presente. Y a veces a los adultos se nos van claves, señales que son importantes para poder entender que a veces nuestros hijos, Marta, lo que necesitan no es estar juntos, sino espacio.
Claro. Oye, pero a ver, uh-huh. espérame. Antes de empezar con ¿sí? toda esta disertación, Juan y yo nos reímos mucho de esto. Que no hay nada que duela más para los papás que cuando los hermanos se pelean.
Totalmente.
Quita la paz. Y es algo sí. muy natural, pero yo me acuerdo de Juan de, es que no puedo creer, se agarraron a patadas. O yo cuando era chiquita me agarraba también a patadas con mis hermanos por el control de la tele. Nos hacíamos maldades y media. Y yo platicaba con Juan, ¿por qué será que a los papás nos duele tanto que los hermanos se peleen?
Claro.
Y me parece, bueno, esa es la primera pregunta, y me parece muy interesante que digas que ahí tienen que estar los papás. Cuando muchos creen que la mejor estrategia es, se pelearon ustedes dos, no quiero saber quién es el culpable, castigado los dos. Sí, ya sabes, esa estrategia
arréglense entre ustedes.
O yo no me voy a meter, arréglense entre ustedes. A ver, échala, Marcela.
Exactamente. Y lo que pasa, Marta, es que somos el contenedor. O sea, se da la relación dentro del sistema familiar y no podemos perder eso de vista. Entonces, claro que a la mamá y al papá tienes un plan de vida, tienes un plan familiar, estás creando una familia y cuando ves que tus hijos se lastimaron, se pelearon, se dejaron de hablar, obviamente te duele y mucho más a medida que van creciendo. Cuando tus hijos adultos se distancian, tú sientes que este sistema familiar se rompió y surge la culpa. ¿Qué hice mal? Claro. ¿Qué fue lo que no hice? O surge la frustración de no se va a lograr ese sueño que yo tenía, porque todos tenemos ese sueño de nuestra familia. Entonces, nuevamente, lo diré cada vez que venga contigo y tenga este honor y la oportunidad de decirlo, nos corresponde primero como adultos a cargo voltear a ver lo que nosotros sentimos y llorarlo, Marta. O sea, como papás es llorarlo y poder decir,
claro,
esto es lo que está sucediendo, lo tengo que aceptar, lo tengo que llorar para realmente poder sostener a mis hijos.
Exacto, pero a ver, entiendo que vamos a hablar de la injerencia de los papás en la relación entre hermanos, pero podemos decir que pensando que hay una cosa que se llama química de personalidad, uh-huh. aunque ames a tus hermanos, no significa que te caigan bien.
Claro.
Porque... Claro. Así como te llevas con una gente y no te llevas con otra por química de personalidad, pues tú puedes creer a tu hermano, que no significa que te caiga bien.
Claro, 100%.
Y qué duro como papá darte cuenta que no puedes forzar lo que no puedes forzar.
Claro, pero cuando tu hermano no te cae bien o tu hermana no te cae bien y tienes la madurez suficiente para poder registrar aquello de esa persona que no va contigo, que no te gusta, que te choca, entonces, Marta, vas a poder ver lo que sí hay. Y entonces la madurez te va a permitir tener un equilibrio que te va a poder llevar a una convivencia sana. Ajá. El problema es cuando hay este rompimiento de relación entre hermanos y yo creo que tengo la razón y tú crees que tienes la razón. Ahí nos polarizamos, porque ahí no hay un punto de encuentro. Porque necesariamente, como hermano, vas a tener conflictos, Marta, y tú lo dijiste. O sea, ¿quién no ha vivido en una familia? Perdón, ¿quién ha vivido en una familia donde los hermanos nunca se pelean? Son muy pocos los casos. Claro. Y es natural y es sano que los hermanos tengan conflicto, porque tu hermano te espejea, te enseña, aprendes habilidades sociales. O sea, hay muchas cosas que están pasando en la relación que te van a preparar para el mundo exterior. Entonces, pelearse con un hermano no es un problema. El problema, Marta, o el conflicto del que estamos hablando, es cuando no hay regreso a poder resarcir esa relación.
¿Y entonces?
Entonces, ahí estamos hablando de que se requiere de muchísima madurez. Y el tema es que no todos llegamos al mismo tiempo a la madurez. Entonces, puede haber una de las partes que diga, yo estoy dispuesto a negociar, estoy dispuesto a aclarar lo que está pasando, pero el otro se mantiene en, no, tú me tienes una cuenta sin cobrar ahí pendiente y yo no te voy a perdonar. Entonces, ¿qué surge? La vergüenza, surge la culpa, surge esta jerarquía que de pronto empieza a moverse donde yo tengo poder sobre ti y puede surgir el abuso inclusive, ¿no? El abuso en una actitud, en recriminarte cosas que del pasado. Y ese conflicto es realmente del que hoy estamos hablando, cuando se rompe el vínculo entre los hermanos.
Sí, pero
no solamente del conflicto.
Claro, ¿cuántas familias no conocemos que llevan añísimos sin... No, llevan 30 años sin hablarse mis hermanos.
Ay, sí, no, ya sé.
Terrible.
Una cosa muy fuerte. Como decía Rebeca antes del corte, ¿cuántas historias no conocemos de nombre? Lleva 10 años sin hablarle a su hermano. O no, hombre, es que están peleadísimos los hermanos. Hoy está Marcela Escalera con nosotros. Ella es psicóloga clínica, directora del Instituto Neufeld en español y coordinadora del Diplomado Crianza con Vínculo, porque nos va a explicar cómo se desarrolla la fractura entre hermanos, que es el vínculo más largo y más complejo, y qué tenemos que ver los papás en todo este asunto. Marcela.
Fíjate, Marta, que no sé si a tus cuentavientes les viene a la mente pensar en hermanos que de chiquitos se peleaban todo el día y que hoy se llevan perfecto. Y tenemos la contraparte de estos hermanos que cuando eran pequeños se llevaban aparentemente muy bien y que hoy están peleados hace 20 años, como dice Rebe, ¿no? O sea, no está escrito. Esto es importante entenderlo porque como papás a veces, Marta, evitamos que nuestros hijos vivan el conflicto porque creemos que si se pelean a los 9 o a los 12 o a los 14 años, va a marcar la manera en la que se van a relacionar en el futuro. Y fíjate claro. Lo que te voy a decir. A veces es necesario que haya ese conflicto, que lo vivan y que aprendan a resolverlo y atravesarlo, porque ese aprendizaje es el que les va a permitir resolver otros conflictos que van a venir en futuro. Entonces, no establece el hecho de que tus hijos se peleen cuando son chiquitos el cómo se van a llevar de grandes. El rol del adulto es regular y darle un espacio a cada uno, Marta, para que pueda llegar y decirte, es que me choca, es envidiosa, me agarra mis cosas, es que no respeta. Y que el papá o la mamá pueda escuchar a cada uno, como tú dijiste hace rato, sin juicio. No somos detectives. No se trata de saber quién tuvo la razón ni quién empezó, porque entonces nos perdemos en la investigación y siempre vamos a ser injustos. El tema es escuchar a cada uno.
Por eso, pero ¿cómo lo manejas para uno? No amarrar navajas, ¿no? Como
sí,
papá.
Claro.
Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que tu hermano es muy difícil. Y,
qué no, bueno, o sea, que pones ese ejemplo.
Exacto, de no amarrar navajas y de enseñarles a resolver problemas. Porque hoy es el hermano, pero pasado mañana es el jefe.
Exacto. Fíjate, Marta, esta parte de claro, sí, es que tu hermano es muy envidioso, sí, tienes toda la razón, la podemos cambiar y le podemos decir, entiendo lo que sientes, entiendo lo que me estás diciendo, te duele mucho que cuente tus secretos. Claro, te chocó que llegara y agarrara tus cosas. Estoy hablando en neutro. No me estoy poniendo en una alianza en contra del otro, porque como tú bien dijiste, entonces ya amarré navajas y ya agarré partido. No, aquí el tema es que yo sea como un receptor. Como cuando vas con una amiga que llega y te platica, es que mi marido siempre llega tarde y llegamos tarde al cine y me choca y tú te volteas y le dices, te entiendo, a mí también me ha pasado. No te estás poniendo del lado de nadie. Esa es la clave con los hijos. No ponernos del lado de ninguno de los dos, pero recibir lo que te está diciendo. Y recibirlo desde el sentimiento. Te duele. Claro, te molesta, pero, te gustaría que fuera diferente.
Claro. Yo me acuerdo que cuando se peleaban mis sobrinas antes, una, la más chiquita, era la cabrona con la grande. Entonces siempre era el rollo de, es que entiende la Cami, es más chiquita que tú.
No.
¿Y eso qué? A ver, ahí.
No.
Siempre,
no.
Es que es más chiquita que tú.
No, ahí el tema es, ¿te molesta tener una hermana más chiquita que llegue y agarre tus cosas? ¿Te molesta que no toque la puerta de tu cuarto? ¿Te gustaría que fuera más respetuosa? Y simplemente le reflejas que estás entendiendo lo que te está diciendo. Haz de cuenta que es una descarga. Trae un costal de papas y te lo echa y tú le dices, yo lo recibo. Y entonces, Marta, ahí, a partir de eso, ya le puedes decir, oye, una buena manera es, vamos a poner un letrero en tu cuarto que diga, no molestar, estoy haciendo tarea. Vamos a ponerte, por ejemplo, cuando es más grandecita, un lugar donde tú tengas tus cosas personales para que tu hermana no las tome. Empiezas a buscar soluciones prácticas, pero primero atendiste el sentimiento. O sea, no te vas nada más a solucionar lo práctico, sino que primero diste un lugar para que se desahogara cada una de las dos, o cada uno de los dos, o cada uno de los cuatro. Porque sí, hay familias más grandes donde el conflicto no nada más es entre dos. El chiste es que tú estés uno a uno, Marta. Generalmente, la rivalidad entre hermanos se da porque el adulto no tiene disponibilidad emocional. Y el niño o el joven siente que tiene que competir con el hermano o con la hermana para lograr la atención del adulto. Cuando cada uno siente que tiene conexión directa con su papá o con su mamá, la energía entre los hermanos baja. Y desafortunadamente, Marta, no nos damos cuenta en el proceso como papás. Y lo digo yo personalmente, a mí me pasó con mis hijos, que siempre busqué armonía, siempre busqué que se llevaran bien y me faltó haber puesto en la mesa el conflicto. Me faltó haber hablado de eso para haberles permitido a ellos sacarlo. ¿Sí me explico? Porque a veces asumimos roles.
Claro.
Tú eres la buena, yo soy el malo. Tú eres la traviesa, yo soy el obediente, ¿no? Y en esos roles pues se acomodan y pareciera que no hay conflicto. Pero cuando pasa el tiempo y viene cualquier situación de reto, entonces explota esa cuenta que traíamos pendiente desde hace 15 años o desde hace 20 años. Fíjate la diferencia. Entonces, no es evitar el conflicto, sino estar presentes como adultos para poderlos contener.
Ok.
Ajá.
Ya crecieron.
Sí.
Hubo un pleito a muerte.
Sí.
No se hablan. O sea, ¿cómo ocurre y por qué ocurre el no contacto? ¿Y cómo puedes mediar?
Interceder.
Sí.
Sin meterte.
Pues mira, la pregunta sería,
porque
¿puedes interceder?
Son adultos, ¿no?
Sí, la pregunta es, ¿puedes? ¿Por qué se da el no contacto, Marta? Puede ser por muchas razones. A veces es por razones muy sanas. Necesitamos espacio. Necesitamos tiempo para los dos poder procesar nuestras emociones y entonces poder tener un reencuentro desde un lugar mucho más maduro, mucho más digerido. Porque las cosas en caliente a veces hacen que nos lastimemos, que digamos cosas que verdaderamente pueden romper la relación de manera definitiva. Entonces, tomar un tiempo y un espacio puede ser una decisión sana. Y ahí va a depender de la intención de cada una de las partes, de si yo quiero encontrar este lugar de reencuentro o, como dije hace un momento, estoy esperando a que vengas y me pidas perdón, ¿no? Porque también es la posición que cada uno asume. Entonces, puede ser una decisión sana. También puede ser una decisión de defensa. O sea, yo de pronto me puedo dar cuenta que esta relación me lastima, me hiere, está generando heridas importantes y tengo que poner límites. Entonces, también se vale poner límites porque no porque sea tu hermana o tu hermano vas a permitir un abuso. Entonces, a veces hay una razón de fondo importante y la distancia es la mejor solución. Ahora, el tema es, ¿habrá reencuentro o no habrá reencuentro?
Claro.
Ese es el tema.
Y eso es a lo que la familia, lo que quiere la familia al final, ¿no?
Entonces tú como mamá o papá no quieres agarrar un Durex y agarrar y pegar a tus dos hijitos de regreso como si se llevaran bien. Lo que tú quieres es que haya un proceso emocional profundo donde cada uno desde la madurez, porque ya estamos aquí hablando de adultos, desde la madurez puedan llegar a un punto de acuerdo donde podamos reparar la relación. Porque no se trata de perdonar el pasado nada más, sino vamos a reparar esta relación.
Claro, pero otra vez, solo hay poco que pueda hacer un papá.
Muy poquito, Marta. Y ahí es donde el papá, lo mejor que puede hacer, o la mamá, es no intervenir y dedicarse a relacionarse con cada uno de sus hijos, tratando dentro de lo posible de no tomar un bando. A veces es evidente quién tuvo la culpa, ¿eh? A veces es evidente, entre comillas, quién es el malo o la mala, quién es quien está generando todo este conflicto. Pero si tú como papá o como mamá te acercas, voy a decirlo en unas palabras como muy burdas, pero al bueno y al malo, al que tiene la culpa y al inocente, y te acercas a ambos con la intención de escucharlos y de estar presente, tienes muchas más posibilidades de que haya una reflexión, de que haya un acomodo en la maduración y que haya un intento de acercarse, a que si tú llegas suplicándoles que se vuelvan a hablar, pidiéndoles claro, que se lleven bien, entonces estás forzando una relación que es una bombita atómica y dentro de 6 meses o 6 años va a volver a explotar. Aquí el claro, tema es ir de raíz.
Claro, uh-huh, el problema, mira, no sabes la cantidad de mensajes que han llegado sí, en Twitter. Dice una cuentaviente, y ya saben que cuando se tratan de cosas delicadas, trato de omitir sus nombres por respetar su privacidad. Pero dice, yo tuve un problema con mi hermana en el 2018, o sea, hace 8 así, años. Y de ahí se rompió la relación. Después de esa situación, me decepcionó mucho. Cada día me decepciona más. Yo en su momento le pedí una disculpa que ella no aceptó. Y honestamente, para mí, ella ya no existe.
Y ahí la pregunta sería, la pregunta que yo le haría sería, ¿y cómo te sientes tú con esto? ¿Te inquieta? ¿Te da paz? ¿Sientes que es algo que se acomoda en tu vida o es una piedrita en el zapato que traes? Porque vivir en un conflicto y que no se soluciona también genera un desgaste, Marta, de energía. Porque ahí no sabríamos, bueno, ella tendría que reflexionarlo, pero es algo que se acomodó a mí porque me puso en un lugar de límites, en un lugar seguro y me permitió seguir con mi vida, o es algo a lo que le sigo dedicando energía, en lo que sigo invirtiendo muchas emociones y en los que sigo esperando que ella cambie.
Estamos hablando de la relación entre hermanos, una relación que al final es el vínculo más largo, pero también es el vínculo más complejo. Y estamos con Marcela Escalera, que es una psicóloga clínica extraordinaria, directora del Instituto Neufeld en español, hablando del tema de por qué ocurre el rompimiento y la fractura entre hermanos. Y regresando del corte, para todos los que llevan tiempo sin hablarse con sus hermanos, decíamos que existe algo que se llama el duelo ambiguo, que es perder a alguien que sigue vivo. Porque a lo mejor muchos están tranquilos con no hablar con sus hermanos, pero para otros, al final, pues es una piedrita en el alma. Explica, Marce.
Pues sí, aquí lo que pasa, Marta, es que pierdes a un ser querido, al final de cuentas es parte de tu sistema familiar, de la narrativa de tu vida, de tu historia, y no hay un cierre, o sea, no hay un cierre real, porque para unos sigue la expectativa de una posible reconciliación, para otros viene la expectativa de otorgar o recibir perdón, de aclarar cosas, de resolver un tema, o la expectativa de, como ya no nos hablamos, te saqué de mi vida. Pero sigue el bautizo, la boda, la reunión familiar, el tenernos que ver en situaciones claro, sociales, en donde no lo vamos a poder evitar. Entonces, no es un duelo en el sentido de que la persona ya no existe, ya no está presente y puedes llorarla, sino que es un duelo porque pierdes la relación con esa persona. Y lo que hay que llorar es la relación con esa persona. Y volvemos al tema de las lágrimas. Lo importante que es que puedas realmente llorar que la relación con tu hermano o con tu hermana no es como tú quisieras que fuera. Fíjate la diferencia. No voy a llorar que mi hermana o mi hermano no es como yo quiero que sea para convertirlo en eso, porque eso es lo que sucede muchas veces, que la reconciliación está condicionada a que tú cambies. Uh-huh. A que dejes de ser chismosa, a que dejes de ser envidioso, a que dejes de ser desordenado, a que dejes de meterte en mi vida. O sea, queremos que el otro cambie para entonces nosotros entrar en la relación. Y aquí el tema es llorar lo que hay, decir cómo me gustaría que fuera diferente, cómo me gustaría llevarme diferente, cómo me hubiera gustado que hubiera sido diferente, para entonces voltear y ver lo que sí hay. Y a veces lo que hay es suficiente para respetarnos y poder convivir. Entonces, no se trata necesariamente de ser cercanos, de convertirnos en mejores amigos, sino que muchas veces de lo que se trata es de dejar de cargar una guerra sobre los hombros, ¿no? Dejar de tener un conflicto viviente y de meter al resto de la familia en un conflicto de lealtades.
Claro.
Porque a veces lo que sucede es que ya involucramos a los hijos, a los papás, a los tíos, a la pareja.
Partido también.
Es que es dificilísimo no tomar partido, Rebe.
Exacto.
Porque generalmente el conflicto se detona de una situación y a lo mejor en esa situación uno de los dos tuvo la culpa, la responsabilidad, pero hay una historia atrás. Hay una historia de vida.
Claro.
Que es la verdadera razón.
Claro. ¿Qué impacto tiene esto? Porque es como un efecto dominó. Dominó.
Exactamente. Uh-huh. Dentro del vínculo, Marta, uno de los niveles de vinculación, pues todos son muy importantes, pero uno muy importante es la pertenencia y la lealtad. Y esto lo aprendemos desde los 3 años, ¿eh? Desde que somos súper chiquitos, sabemos que pertenecemos a un grupo y entendemos que hay una parte de estar con, aliados con, de ser comprendidos por alguien o estar en contra. Entonces, tú imagínate que hay familias que se quedan atoradas en ese nivel de vinculación, en donde o estás conmigo o estás en contra de mí. O te llevas con mi suegra o me hablas a mí. O te le hablas a un hijo o te llevas con el otro. Y ese nivel de lealtad es un nivel súper inmaduro, Marta. Pero muy tóxico y muy presente. Entonces el resto de la familia entra, porque la familia es un sistema, es un todo. Entonces por más que haya objetividad, terminas enganchándote en las relaciones. Y entonces se vuelve un conflicto de lealtades. Y hay equipos unos contra los otros, va a haber conflictos. Y entonces esto es, como dijiste hace un momento, un efecto dominó.
Claro, ahora, miren, yo no sé si han notado, y de hecho hay cuentas de Instagram pro y muchos especialistas en contra de este fenómeno no contact, que ha crecido en una cultura que prioriza la salud mental, ¿no? Y entonces te dicen que todas aquellas personas que no te hacen bien, en cualquier sentido,
sí, que las elimines
es mejor que las elimines de tu vida.
Delete.
¿No? Delete. ¿Qué opinas, Marce?
Pues opino que hay ocasiones, hace un momentito mencioné, cuando hay un abuso, cuando hay una situación crítica que afecta la salud mental, emocional o psicológica de uno de los miembros, por supuesto que poner espacio de por medio, por supuesto que poner un límite, Marta, es lo más sano en cualquier relación.
Claro.
Porque no tienes por qué quedarte en una relación tóxica que te está lastimando y que te está hiriendo y que está generando mayor conflicto. Pero aquí el tema es, salte de esa relación para trabajarte, para trabajar contigo, para crecer.
Nadie trabaja una relación de pérdida con los hermanos. Exacto. Porque no sé si qué pese más, si el orgullo o el dolor, ¿no? Al final de cuentas.
Exacto.
Todos vamos
¿sabes qué? Nada más sabio que es más fácil estar enojado que estar triste.
Sí, claro, claro, 100%, super frase.
Entonces, ¿vas a tomar distancia, Marta? Sí, pero ¿para qué? Y yo creo que ahí es la importancia. ¿Para qué? Pues para trabajarme, porque yo en esta relación tengo una parte.
Claro.
Para aplaudir se necesitan dos manos. Y difícilmente, claro que lo existe, hay situaciones donde una de las dos partes es el malo, entre comillas, quiero globalizar todo, ¿no? Esta persona que realmente lastima, inclusive hay abusos, Marta, físicos, sexuales, 100%, emocionales. 100%. O sea, hay situaciones muy complejas en las relaciones entre hermanos. Entonces, cuando hay una relación de abuso, hay que poner un espacio para ponernos a salvo, pero yo insisto mucho, y para tener la oportunidad de trabajarlo. Porque quedarme con el yo tengo la razón y el otro tiene la culpa, no resuelve. Es desde dónde yo puedo crecer en esta relación, y es a través del trabajo personal. Ahora, si simplemente desde un lugar inmaduro yo saco de mi vida a todos aquellos que me generan conflicto, ya no hice un trabajo personal. Porque entonces el común denominador soy yo. Yo soy el que me peleé con la tía, yo soy el que me peleé con la mamá, con mi hermana, con mi pareja. Entonces, aquí el crecimiento está en voltearme a ver a mí mismo y decir, ¿qué está pasando conmigo? Que no tolero ningún tipo de roce o conflicto con el otro. Fíjate las diferencias tan importantes. Entonces, el tema no es no contact o sí contact. O sea, el tema es ¿para qué?
100%. Uh-huh. O sea, vas a terapia cuando tienes una mala relación para tú arreglarte, ¿no? Con tu madre. O sea, uh-huh. tu madre nunca va a ir a una terapia contigo. Uh-huh. Ya mayores son muy...
Muy pocos.
Muy pocas. Pero, por ejemplo, vas a terapia con alguien que ni siquiera es de tu familia, ¿no? Y no a lo de los hermanos. Es muy, muy, muy raro que vayas a terapia para arreglar un rollo entre hermanos.
100%.
Sí. Y el tema es, no necesariamente tienes que ir con tu hermana a la terapia.
No.
Tú vas a tu proceso personal uh-huh. y yo te aseguro que a través de un proceso personal cambia tu perspectiva.
Claro.
Y
claro.
yo no sé si eso haga que confirmes que tener una relación de distancia, de no contacto, es lo más sano, y entonces ya sabes qué es, por qué es lo más sano, uh-huh. o confirmas que hay maneras de poder restablecer y restaurar esa relación y te lo empiezas a replantear desde claro. un lugar maduro, porque no es lo mismo el niño que tenía 11 o 14 años que hoy el hombre que tiene 43 y puede tener una perspectiva.
Claro,
claro.
Tiene otros 100%. Recursos. Ajá. Entonces, ahí el tema, Marta, es que uno pueda decir, tener un acercamiento y decir, no lo viviste como yo lo viví. Yo fui parte de esto que sucedió. Quiero entender cómo lo viviste tú. Cuando llegas desde este lugar compasivo, humilde, real, a conectar con el otro, tienes muchas más posibilidades de poder reencontrarte en un nuevo lugar. Fíjate cómo ya no nada más te regresas al pasado, sino es como me voy a regresar, voy a ir a un nuevo lugar contigo para que podamos nosotros reconocernos, tener una nueva oportunidad de relacionarnos.
Claro,
claro.
Esa sería la oportunidad, Marta. Y aquí es, ¿cómo puedo yo, hablo de cada una de las partes, tratar de reparar lo que sí me interesa reparar? Y como papá o como mamá, hace un momento lo dijimos, no hay mucho que hacer más que no meternos y no tomar partido. Ese es el mayor reto. Y quizá también, Marta, trabajarlo en nuestro propio proceso de terapia. Uh-huh. ¿Qué aprendo sí, yo hoy? ¿A dónde me mueve esto? ¿Y qué oportunidad me da hoy como persona para hacer algo diferente y que empiecen a suceder cosas diferentes en mi familia?
Claro,
100%.
Pero entrar de referee al encuentro es la peor idea.
De bueno, acuerdo. Cuentavientes, pues ahí lo tienen. Marcela Escalera es una experta en vínculo, es directora del Instituto Neufeld en Español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculos. Si la necesitan en su vida, marcelaescalera.com, y en Instagram y en Facebook igual, Marcela Escalera Oficial. Querida, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Un placer
gracias,
tenerte acá.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.